Alejandro?
Sí, yo te diría, estaría bueno ir en todo caso a un pueblo italiano donde toman mate. ¿Recuerdas que ayer hablábamos que está enclavado dentro de una zona montañosa de la Calabria? Muy linda la Calabria. En el sur italiano. Tiene 2.500 habitantes, pero por acción de inmigrantes, no me acuerdo si romanos o
albaneses,
emigran a la Argentina. Esa aventura migratoria no sale bien, vuelven, pero no vuelven a Albania, sino que regresan y se radican en Italia, en un pueblo que se llama Lungro. ¿Saben quién estuvo ahí? Ayer se los decía, fue lo que lo queríamos confirmar, la exdiputada Karen Pieje.
Ajá.
Fue a la fiesta del mate a Lungro.
Está el mate. Mira,
en la Calabria.
Mira.
¿Eh?
Muy argentino. Parece que sonaba Fito Páez, más cuestión.
Ah, sí. ¿No? Buongiorno, Karen.
Buen día, Ale, Lucas, ¿cómo están?
Y también están Dani, Sol, también está Gastón.
Yo sé que ustedes son un montón, pero escuché la voz de Lucas confirmándote el dato de Albania. Como buen profesor de historia, ya seguramente estuvo
haciendo. Hacer política queda bien con el resto del equipo, porque si no, viste.
Trae algo, si no, ¿eh? Voy a traer un regalo también.
Ahora,
¿no?
Ahora es productora de hierba. Hierba orgánica estás produciendo, Karen, ¿no?
Entonces, que ese es un efecto Mandela. Yo no hago hierba orgánica.
¿Pero y por qué dicen que hace hierba orgánica sin intervención de químicos en el cultivo?
No, no es cierto, pará. De movida, Karen Pieje no tiene ni una planta de hierba. Yo lo que hago es asesoría, compro hierba a determinados productores, hago el diseño, te hago el trámite de RNPA, te registro la marca, todo, y te doy tu paquete finalizado.
Ah, bueno, o sea, de alguna manera te encargas de todo el marketing, envasado, te hago el paquete, el diseño, mira, el packaging.
El packaging y elaboramos juntos el blend que vos querés sacar a la venta, si querés una yerba barbacoa, de hecho, si querés una yerba orgánica, te consigo la yerba orgánica.
Pero no es fácil hacer yerba orgánica por las certificaciones que tiene que tener la tierra y el cultivo, ¿no?
Sí, son caras las certificaciones y además tiene que cumplirse varios requisitos. En plan, si yo no aplico agroquímicos, mi vecino de chacra tampoco tiene que hacerlo, por las napas y demás.
¿Por qué no le hace una mano a Pedro Puerta para que...? Porque la hierba esa es intomable, ¿eh? ¿Por qué no dan una mano para que mejoren el blend?
¿Cuál no te gusta? ¿Cuál no te gusta?
La última que probé, creo que se llamaba Cuatrera, era como para espantar hasta el...
¿Se lavaba rápido?
Era horrible. Bueno, pero dejemos eso. ¿Estuviste en Lungro?
Estuve en Lungro.
Contanos qué experiencia, qué onda, porque ayer leíamos de un par de youtubers argentinos que recorren Italia, afincados en Italia, y llegaron a este pueblo. Dijeron, primera impresión, debe ser un bodrio ese pueblo, y se encontraron con que hay celebraciones muy argentas, la fiesta es muy... La fiesta de la yerba mate es muy copada. Dame tu impresión, Karen.
Mira, nosotros llegamos a Lungro específicamente para el festival y nos encontramos con unos habitantes maravillosamente hospitalarios que sienten el mate como propio, pero cuando digo sienten el mate como propio, forma parte de su identidad más intrínseca, si se quiere. Por darte un ejemplo, el bar del pueblo, porque pese a tener una población muy longeva, también tiene juventud, en el bar del pueblo hay un trago con yerba mate, en el logo del bar tienen un mate, no es un mate bar ni mucho menos, pero por el hecho de que es lungrese, y el lungrese toma mate.
Pero sacan la reposera y matean en la vereda, en la puerta de la casa.
Matean en su casa, es un acto familiar íntimo matear, no lo toman como nosotros de decir, bueno, lo cargamos en el termo y salimos a dar unas vueltas, no. Se toma mate a la mañana antes de ir a trabajar, se toma mate al mediodía con las vecinas mientras hacen la pasta, se toma mate a la siesta o cuando volvés del trabajo, siempre en un formato hogareño de la pava,
Y bueno, y respetando el mismo ritual, digo, la viejita va hasta la hornalla, calienta el agua, pero el mismo ritual de dar vuelta al mate, de sacarle el polvillo, iniciarlo con agua tibia.
Se sacude el mate, se hace la montañita, se comparte el mate, no como el mate sirio que cada uno tiene su mate, sí. Acá el mate gira.
Sí, con los sirios lo que gira es la pava, cada uno tiene tal su cual. Mate personal. ¿Y cómo les llega la yerba?
Bueno, vos lo reflejabas bastante bien de cómo llegó el mate hace, no sé, 140 años más o menos.
Sí.
Y nosotros desarrollamos una yerba que se llama Lungro, que es un homenaje a ese pueblo que está arribando ahora. Por supuesto, estos primeros envíos son pocos kilos, pero la idea es la distribución en Calabria, porque la realidad es que el consumo de mate, más allá del Lungro, que sin duda hace mucho trabajo por la difusión del mate, en Italia hoy se está consumiendo más mate. Por un lado, por la diáspora de libaneses y sirios, sí. Que tienen conflicto en sus países, entonces emigran a otros países a países de Europa. Y por otro lado, el fútbol. Sí. Los jugadores
cada vez que Messi sale con el mate y el termo bajo el brazo, cuando menos inspira preguntas. ¿Qué es eso, no?
Sin duda, y es, empieza el jugador a tomar... Nos contaban ellos ahí en Calabria, por decirte, del Napoli fulanito toma mate, de la Juve fulanito toma mate. Y si sos de ese equipo y vas a querer hacer lo que hace tu jugador favorito.
Sí, por
otro
imitación.
Lado, la sociedad italiana es muy católica y el Papa Francisco hizo lo suyo. Conocen el mate también porque era lo que tomaba el Papa Francesco.
Bueno, tu marido me contó que se está consumiendo más yerba, pero que no nos esperancemos, porque ayer yo lo decía incluso al aire cuando hablaba de este pueblo tano, uh-huh. No albergue muchas esperanzas que haya una demanda exponencial que crezca mucho y le está sirviendo a los molineros que de esa manera están escurriendo yerbas que ya tenían envasadas o en todo caso para enviar a granel, pero el derrame no va a llegar al productor que está padeciendo una crisis de precios. ¿Para qué te la voy a contar, no?
Sí.
Pero es así, ¿a cuánto tiempo, Karen, podemos esperar que la yerba mate se convierta en algo no de consumo de una élite o de grupos estancos de personas, sino que se diversifique más? ¿Hay futuro en la yerba mate?
Yo creo que sí, por la masividad con la que hoy se conoce el mate, que era impensado. Sí creo, y estoy de acuerdo con lo que decís, que para mí, de movida que hubo un sobrestock de yerba alevoso, pero me parece muy interesante que creo que cada vez hay más productores que se animan, y esto que yo te decía, de asesorar al que quiere por primera vez lanzar su marca, a hacer su pequeña marca. Le conviene más al productor moler y poner su propio yerba en el mercado con el valor agregado que significa el paquete, el storytelling, porque hoy tenemos mucho de eso en el paquete,
sí.
Que terminar vendiendo la hoja verde o la canchada.
Bueno, el productor te dice, y está bueno lo que me estás diciendo, para el productor hay una distancia abismal por falta de know-how, de conocimiento, no se ve moliendo y envasando, ni siquiera en asociación. Me acuerdo de ese molino que prometían hacer en Andresito para que todos los productores pudieran moler y envasar su propia yerba.
El que aquí la cazaba.
Sí, y que terminó siendo un afano porque las máquinas no aparecían, porque era un galpón vacío y costó millones y millones, miles de millones de pesos. En fin, ahora que están, viste, tan investigadores de lo que pasó en estas dos décadas, estaría bueno que vean qué pasó ahí también. No sabía que el sirio lo alquila. Bueno, Karen...
¿Dónde enteré por FM Show eso?
Sí, creo que lo dijimos acá, ¿no? Ah, se lo dieron al sirio.
Sí.
Ah, bueno, el promotor de la idea tiene una gran ferretería, parece que lo abastece al sirio en Andresito también.
Todo queda entre ellos, ¿no?
Sí, todo queda entre los hermanos. Karen, ¿no volvés a la política o sí? Si te estás yendo bien con la yerba...
Sí, a mí me va bien, la verdad, soy una persona con mucha suerte. siempre que arranco algo me va bien. Entonces creo que si en algún momento, a ver, todos somos seres políticos, vivimos en sociedad.
Sí, pero no me corra con eso, no me corra con
descarto filosofía nada, no, la verdad es que no descarto nada, no descarto nada.
¿Y qué pensás de esta diáspora? ¿Vos crees que...?
Pienso que Pasalacua es un muy buen gobernador, muy valiente.
Pero no, pero ¿la ruptura es real?
Sí, es real.
Porque viste que la gente no cree.
O sea, yo no sé si es la gente, así como, ¿quién es la gente?
Claro, sí, es,
no sé.
Sí, pero muchos no creen en la ruptura. Creen que tendría que haber señales más drásticas, a lo mejor.
Es que para mí hay cosas drásticas. No sé si se ven.
¿Y no nos querés ayudar a verlas? Citame alguna.
No. Todo esto es la conclusión de una ciudadana a pie.
Te hago una última pregunta.
Sí.
¿A tu banca?
Sí.
¿Renunciaste por amor o te renunciaron por amor? Porque viste que aparecieron renuncias en blanco, nadie se hacía cargo, después todos empezaron...
Pará, esto te lo voy a decir, Ale, porque sos vos y porque es mi primera vez en FM Show.
Sí.
La renuncia en blanco es una práctica de todos los partidos. Todos firmamos la renuncia en blanco. Eso es una realidad. Siempre se usó. Y no te voy a decir me consta, porque ningún otro espacio va a decir sí, nosotros también hacemos. Eso es una práctica de la política de la Argentina.
Qué feo.
Sí, es feo, pero es así, digamos. Sí. O sea, forma parte del folclore poco moral, inentendible que tiene la política argentina. Eso por un lado. Cuando se presenta mi renuncia, no es esa renuncia en blanco, yo redacté otra, y no renuncié por amor. O sea, eso queda muy romántico,
sí,
aparte
sí,
me deja
bueno.
En un lugar de minita media boba, ¿viste?
Sí.
Yo me pude ir cuando me dejaron que me vaya. La verdad es que yo pretendía renunciar mucho tiempo antes.
¿Apa, que estuviste rehén en la banca?
No me voy a poner en ese lugar, de rehén no, porque uno también honra el espacio que le dieron y no tengo nada para reclamar a nadie, pero sí, no sé si será el caso de la compañera Silvia Rojas, que se fue, fue la primera en irse,
sí.
Que creo que Silvia, que es una mujer que viene del sindicato, entendía que se debía a sus bases y con mucha elegancia, también porque tuvo un giro cristiano en su vida.
En realidad lo que tuvo, ponele, llamo piadoso, una vocación pastoral, listo. Lo
no, pero se fue con mucha elegancia cuando la ex-renovación empezó a comulgar con Milei. Se fue, o sea, una mina que siempre respondió a un esquema sindical, ¿qué iba a hacer ahí?
Sí.
¿No? Porque además, bueno, con las condiciones particulares que tenía ella, no eran mis condiciones, porque yo no vengo del sindicato ni digo que tengo un montón de votos. No creo tener votos realmente.
Entonces
sí era una cuestión que me debía a la lealtad partidaria.
O sea,
la verdad es que me quise ir mucho antes porque me angustió muchísimo, y no solamente a mí, me angustió muchísimo el problema con las policías, el problema con los docentes. Por supuesto que uno dice, es mucho más angustiante no llegar a fin de mes, por supuesto, pero estamos hablando de esto hace 2 años atrás. Era horrible estar ahí adentro y que te manden a hablar y a leer el escalafón, que uno lo tiene que hacer porque es el lugar que ocupa. Pero personalmente me angustiaba mucho.
O sea, vos notaste cierto giro tiránico.
Sí.
Y el que giró hacia cierta tiranía es el que se sentaba en la banca al lado de la tuya.
Rovira. Sí, para mí tirano me parece un término, no sé, que no corresponde, pero...
¿Qué término le pondrías?
Le perdió el palpo al pueblo.
Bien, gracias Karen, y gracias por hablar con nosotros, porque sé que varias veces tratamos de hablar con vos.
Me hago la difícil.
No, pero viste, hicimos el entramos por lo del pueblito italiano y terminamos hablando de política.
Yo sabía. Mirá si lo tenía a conocer.
Gracias, Karen. Que tengas un buen día.
Saludos a todos en la mesa.
Dale,
un beso.
Chao, chao.
Si no lo escuchaste en el show, te la perdiste. A cada rato, la noticia que está pasando ahora.
En nuestra mesa todos los...